del día. ¿Quiere acomodarse acá? ¿De ahí no van, verdad? Bueno, bienvenidos. Para esta presentación nos hemos planteado, la hemos orientado desde una perspectiva. Ya ustedes han debido escuchar en el ambiente regional noticioso varias iniciativas sobre la integración energética sudamericana. Y nos hemos preguntado acerca de qué se trata, qué es eso y en qué nos interesa. Hay una propuesta de infraestructura de integración en la región. Hay una propuesta de mayor de un gasoducto del sur. Y a nosotros nos llama la atención que las propuestas van por el lado económico o por el lado de la ingeniería. Y nos hemos preguntado en CERLA y en la plataforma si la integración es un tema de ingeniería o es un tema meramente económico. Y nos hemos preguntado qué debiera decir la sociedad civil. Es decir, estamos escuchando a los gobiernos, a las empresas, etcétera, y nos hemos preguntado qué debiera decir la sociedad civil y cómo debiera plantear su problema. La sociedad civil no tiene posibilidades de intervenir en esta temática a partir de proyectos de ingeniería y menos aún de análisis econométricos, porque no tiene la información ni es su rol el plantear la integración como un proyecto político y peor aún regional. Pero sí su rol podría ser interpelar a los distintos gobiernos o hacedores de política pública, se llama, desde una determinada perspectiva. Y bueno, en Bolivia la sociedad civil encontramos, todavía está en ciernes y todavía no conoce la información. ¿De qué se trata esto? Y la primera tarea es, veremos qué es la matriz energética sudamericana y qué está detrás de la integración. Bien, hay un contexto político que va a dar pie a nuestra presentación. Son 10 años de 11 países en la región que han visto sus matrices energéticas afectadas por varios cambios de tipo político en los países que se han adherido a la iniciativa o al cambio ocurrido en Venezuela, otros países que por el contrario han profundizado las definiciones del modelo neoliberal y otros que han sufrido cambios de gobierno bajo definiciones propias. No vamos a tratar de juntarlos a unos y a otros, pero es claro que en la región, en los últimos 10 años que tocan la evaluación, ha sufrido cambios, al menos desde la administración. Y notoriamente los gobiernos progresistas o de izquierda actuales abrazan en un determinado momento la iniciativa de integración regional sudamericana o esto de los proyectos IRSA de una manera muy activa e interesada, y eso nos ha llamado la atención. Vamos a ir rapidito. La primera pregunta es: ¿cambian los modos de producción en la región? Y veamos la producción primaria de energía en la región. Producción primaria se refiere a la producción bruta tal cual se obtiene de la naturaleza, y encontramos que a 2010 los 7.000 millones de barriles equivalentes de petróleo que se han producido en la región tienen una concentración. Tres países concentran más del 70% de toda la producción de energía primaria en la región, y le estamos llamando región y hemos incorporado a México, porque en la perspectiva boliviana México jugó un rol importante en el año 2002, cuando podría haber sido el eslabón que encadene la exportación de gas natural boliviana a los Estados Unidos. Entonces hemos incorporado a México porque es un actor de la región importante y es un polo político de relevancia. Bien, les decía, tres países juegan un rol importante en la producción. Producción que ha evolucionado a lo largo de estos últimos 11 años hasta los 7.000, y se ve claramente un cambio, y Brasil pasa a ser el principal productor de energía primaria de la región. Vamos. En esta producción, por fuentes, encontramos que la tendencia es invariable. La apuesta regional es básicamente energía fósil. Y si ustedes se fijan, más del 80% proviene de fuentes fósiles, petróleo, gas natural y carbón. Y las renovables, le vamos a poner comillas, las renovables no ocupan nunca un lugar inferior al 15%, pero tampoco superan el 17%. De ahí decimos que en la región la apuesta fundamental es energía fósil, por favor. Y esta apuesta fundamental se la puede proyectar viendo las reservas que ha generado la región en términos de energía. Y encontramos que de los 332 mil millones de barriles equivalentes de petróleo que tiene reservadas la región para el futuro, un país concentra el 89% de ellas. Y esto, en términos de integración, juega un rol importante. Hay un país que tiene la reserva enfrente de otro grupo de países que no llegan ni al 2% del total. Por lo tanto, aquí hay una población muy grande, es decir, para un país hay una gigantesca cantidad de futuros clientes, por favor. Es interesante ver que el único país que tiene un crecimiento de 17% en su reserva es Venezuela, que le daría una autonomía al ritmo de consumo actual de cerca de 300 años en petróleo. Es una evaluación al 2010, que es la información oficial vigente que está circulando ahora. Caso, una cosa contraria ocurre en estos países que durante los últimos 10 años han visto decrecer su reserva y cuya autonomía a futuro plantea al menos alguna preocupación, por favor. Yeah. En términos de gas natural, los 267 terapies cúbicos que se registraban al 2010 también se concentran mayoritariamente en un país. Y es notorio ver que Bolivia ya es la sexta reserva de la región, nos vamos a guardar el dato, y hay algunos actores que han empezado a aparecer en el contexto regional, por favor. Acá ocurre una situación similar. Todos los países han visto decrecer su autonomía a futuro, es decir, Bolivia la ha perdido a un ritmo de más del 10%, y estaríamos hablando de que gas al año 2010, en el caso boliviano, quedaría para 19 o 18 años. Y la apuesta venezolana ha sido más o menos exitosa, tiene cerca de 90 años. Acá no se incluyen ni Vaca Muerta, ni se incluye el Presal, porque es una evaluación 2010. Bien, eso desde el lado de la oferta. Ratificamos la vocación de la región es fósil y veamos qué ha pasado en los modos de vida. Y en los modos de vida encontramos que de los casi 4 mil millones de BEPS que se consumieron y que tienen un crecimiento de 2.9%, tres países, los mismos tres, consumen el 74% de toda la energía. Eso configura tres polos que producen, los mismos tres polos que consumen. Y eso, en términos de integración, vuelve a adquirir sentido. Hay un grupo de consumidores muy pequeño, en el cual está nuestro país, por favor. Y encontramos que la vocación de consumo también es fósil. Gasolinas, diésel, gas natural. Y en términos de electricidad, una buena parte de esa electricidad, más del 50% de esa electricidad, proviene también de fuente fósil. Por favor. Y en términos de sectores, el 71% de este consumo se concentra en transporte e industria. Y contrario a lo que pasó hace 11 años o 12 años atrás, en la actualidad, llamémosle al 2010 la actualidad, el principal consumo de la región es transporte. Transporte particular de pasajeros, transporte público de pasajeros, transporte de carga. Esa es la principal demanda de la región. Entre esta oferta y este consumo hay países que se han especializado. Hay países que se han vuelto grandes compradores de energía y hay países que se han vuelto vendedores de energía. Y encontramos que de los 2.000 millones que se exportan, hemos agregado las exportaciones, y es el flujo de energía entre los países, llama la atención la retirada de México y Venezuela del mercado de exportaciones, y están más dedicados a la atención de sus mercados internos. La irrupción de Colombia en el mercado de la exportación, y llama también la atención la irrupción de Brasil. Argentina ha casi desaparecido y Bolivia está por ahí chiquitito, por favor. En términos de gas natural, bueno, les recuerdo que Bolivia hasta determinado año solo exportaba Recon, creo, como derivados de petróleo. Pero petróleo ha dejado de exportar, será hace más de 10 años. En términos de gas natural, el mercado es muy dinámico. Y el mercado así tan dinámico que es terriblemente notorio el retiro de Argentina del mercado de exportación, y este volumen aparentemente se trata solamente de reexportaciones, es decir, importación boliviana y reexportación de un producto hacia un otro país de la región. Y lo que sí llama la atención es que el modelo del 96, de la reforma liberal del 96, sí tuvo éxito y se mantiene hasta el día de hoy. Es decir, los que proyectaron a Bolivia como el principal exportador tuvieron éxito. Eso no quiere decir que el país haya tenido éxito, pero ellos sí. Y evidentemente, a pesar de ser la sexta reserva, Bolivia es el principal exportador de gas natural de la región. Interesante es ver cómo desde el año 2007 Colombia ingresa en el mercado y un raro comportamiento en Perú. En términos de electricidad, una otra forma interesante de extractivismo es la exportación de Paraguay en términos de energía secundaria. Itaipú, esto se llama Itaipú, y en el caso argentino parece que se llama Yacyretá. Son exportaciones a un solo país, a Brasil. Esto, como lo van a ver adelante, determina condiciones en el mercado regional, por favor. Si nosotros relacionamos la cantidad de energía que se exporta de un país con su producción total, encontramos un indicador de exportación de energía por producción. Es decir, cuánto de nuestra producción la destinamos a exportar. Y encontramos tres grupos, tres países cuya producción está dedicada al mercado interno, dos países que han abandonado el mercado de exportaciones, México y Venezuela, están abandonando el mercado de exportaciones, y tres países que han reafirmado su vocación primaria exportadora. Aquí estamos hablando de exportación de energía primaria, y esos son Colombia, Ecuador y Bolivia. Bolivia, concretamente, está exportando cerca del 60% de su producción primaria. O sea, de toda la energía que produce, 60% se va para afuera. Y en el caso colombiano estamos llegando al 70%. Por favor. Estas exportaciones están fuertemente condicionadas por el nivel de renta obtenido. Y el nivel de renta obtenido lo estamos relacionando con el producto. Y aquí relacionamos la cantidad de energía que se exporta versus el producto. Y evidentemente, Bolivia ha cambiado desde el año 2000, cuando tenía que exportar 3 barriles equivalentes de petróleo al tiempo que su economía generaba $1,000. En la actualidad ha llegado a exportar 6 barriles equivalentes de petróleo por los mismos $1,000 del año 2005. ¿Qué quiere decir eso? Que si valorizamos a 2010 a $100 el barril, exporta $600 en energía y su economía genera 1.000. Eso más o menos quiere decir. podría tener no sentido el indicador, pero si lo normalizamos y lo llevamos con los otros países, encontramos que hay países que no dependen de la exportación para generar PIB. Hay otros que combinan, véanse, pero los que más dependen son Bolivia, Venezuela y Ecuador, por favor. Bien, la primera parte de nuestra exposición tiene conclusiones, hasta aquí hemos hecho una lectura, una pantalla, a futuro la van a tener mucho más extensa, y veamos. Lo primero es que llama la atención en la región es que el abandono de los estados, de la planificación de los sistemas de transporte, ha impactado directamente en el consumo. Es claro que la liberalización de los sistemas de transporte ha afectado a un comportamiento que ha convertido al transporte en el causante del principal problema energético y ambiental de la región. ¿Y eso qué quiere decir? Que los países están usando el crecimiento económico, está destinándose a la compra de bienes industriales, principalmente dedicados al transporte. Se está comprando bienes industriales, como en el caso boliviano diésel, se compra vehículos, se compran repuestos, y también se está empezando a desarrollar infraestructura de transporte para precisamente este crecimiento. Y ese crecimiento tiene origen en dos problemas. Problemas que tienen que ver con la solución al transporte, solución individual al transporte, al problema de transporte, y en otros casos, como en el caso boliviano, la solución individual del empleo vía transporte. Por otra parte, los modelos de gestión de los hidrocarburos con mayor participación estatal, digamos el caso boliviano, ecuatoriano, venezolano, no muestran diferencias en la orientación entre los modos de producción y la forma de consumo. Es decir, que los estados ahora administren un poco más de la cadena de los hidrocarburos, en términos de matriz, no representa cambio. Por otra parte, que los flujos de energía y la especialización de los países han establecido relaciones asimétricas. Es decir, hay países muy grandes, compradores de materia prima, y al mismo tiempo vendedores de bienes industriales. Y hay países como el nuestro, vendedores de materia prima y compradores de bienes industriales, en el caso de la energía, como el diésel y gasolina y aditivos. En lo que toca a la integración, en la subregión está muy condicionada al crecimiento y planificación de Brasil. Por favor. Por otra parte, la región depende cada vez más de combustibles fósiles. Esta dependencia se ha incrementado y representa en sí misma un círculo perverso. Es decir, el transporte está liberalizado, la demanda de derivados de petróleo ha crecido y por lo tanto hay que explorar más. Y esa exploración tiene éxito. El caso venezolano es concreto. Y al tener éxito hay más mercado, etcétera, etcétera, y el círculo está creciendo. La vocación del capitalismo en la región básicamente es fósil, y a diferencia de décadas pasadas en la que nuestro problema de primario exportador tenía más que ver con el norte, los problemas primario exportadores y la lucha se ha trasladado a la región, y los problemas los tenemos ya en la misma región. Bien, esa es la primera parte. Hemos hecho un pantallazo de la matriz, tenemos los datos, y ahora nos hemos preguntado qué debiera decir la sociedad civil, cómo abordamos este tema, y estamos queriendo hacerla desde el enfoque de la sustentabilidad. Es claro que los gobiernos van a decir, económicamente esta es la solución, vamos a uniformar tarifas y vamos a aumentar la seguridad energética, dirán los ingenieros. ¿Y qué debiera decir la sociedad civil? Entonces, nos hemos agarrado de los indicadores que fueron discutidos ya en Río 92, que tienen sus limitaciones y muchos tendrán observaciones, pero de ahí vamos a hacer el análisis para ver si a la sociedad civil le conviene, o sea, qué debiéramos decir. Y son 6 indicadores: autarquía, robustez, productividad, cobertura de necesidades básicas y el enfoque ambiental a partir de las renovables y la pureza, que le han hecho sentido, y en Río 92 se le llamó sostenibilidad o sustentabilidad, alguna cosa así. La autarquía relaciona las importaciones de energía con la oferta interna de los países. Es decir, ¿cuánto de la energía que consume nuestro país proviene de importaciones? La robustez tiene que ver, relaciona, les decía, la exportación de energía con la generación de producto. La productividad mide el desempeño económico de una, energético económico de una economía, y relaciona la cantidad de producto con el consumo de energía. Esta es la variable, llamémosle social, que en realidad es el consumo residencial per cápita, se le llama índice de necesidades básicas o cobertura de necesidades básicas, y tuvo relación, se acuerdan, con el mapa de pobreza de los años 90, la participación de renovable en el consumo final de cada país y la cantidad de emisiones de CO2 por cada unidad de consumo. Bien, esos indicadores los normalizamos, porque cada país tiene indicadores diferentes, los normalizamos y los estamos poniendo en una matriz de este tipo, en los que acá predominan los recursos, la atención a la población. Esta es el área económica, llamémosle así, que relaciona energía y producto, y este es el área ambiental, que relaciona energía y medio ambiente. Vamos a ir pasando a los países un poquito rápido. Encontramos que este es el caso argentino. En el caso argentino, lo que más se nota es una total ausencia o una pobrísima, una manifestación en términos de renovables, a pesar de tener, creo, como 2.000 kilómetros de cordillera de los Andes. ¿Y por qué aparece cero? No es que Argentina no tenga renovables, sino que en la comparación relativa del tiempo y en la región, estamos poniendo que el peor valor es el menor de la región. No quiere decir que Argentina no tenga nada renovable, sino que presenta el indicador más bajo de la región en los 10 años evaluados. Y encontramos que la pérdida de autarquía, la pérdida de limpieza en su matriz, son entregadas aparentemente en un mayor crecimiento en el consumo de los hogares de Argentina. Está saliendo del mercado de exportaciones, recuerden ustedes, Argentina ha salido, por lo tanto su indicador de robustez mejora, y en términos de productividad sí ha dado un salto, es decir, cada vez produce más producto por unidad de energía. El caso boliviano es diferente, pero también destacable. Hay un notorio esfuerzo en Bolivia por mejorar las condiciones de la población, eso sí se nota, o, visto desde otro lado, mayor crecimiento o liquidez en el país supone mayor consumo de los hogares, analícenlo, pero es claro que en Bolivia uno de los indicadores que mejoren su sustentabilidad es el consumo de la población. Pero es un país que tiene muchos recursos y que ha mejorado con los proyectos de sustitución de gas natural en términos de pureza energética. Bolivia está emitiendo menos, está comportando mucho mejor. Pero, preocupante, la productividad boliviana, es decir, la atención a la producción industrial ha caído seriamente, y esto tiene que ver con dos cosas: industria, una caída de la importancia industrial, y por otro lado un crecimiento agudo del transporte, crecimiento de consumo que tiene poca relación con la generación de producto, y finalmente robustez. Esta caída en la robustez, o sea, cuando va hacia el centro es deterioro, se debe a la cada vez más importante, la mayor importancia de las exportaciones de gas natural. Entonces, conclusión, exportar más en términos de sustentabilidad no es mejor. Brasil presenta claramente el resultado de una política de Estado. No hay ningún cambio, es una matriz muy fuerte. Su producto proviene aparentemente de su actividad industrial, y llama la atención esto. Y es claro, el principal consumo energético brasilero es el industrial. Y desde hace unos años empieza a generar, es decir, a participar mucho la minería. Y el consumo de los hogares brasileños es una de las debilidades, pero en el área económica es un país muy fuerte. ¿Qué es esta pureza? Esa pureza va a mostrarnos, como lo vamos a ver más allá, una de las limitaciones del enfoque de desarrollo sostenible y que tiene que ver con la energía renovable. Por favor. Chile, en cambio, tiene una pobreza de recursos importante, pero niveles económicos energéticos muy fuertes y una población atendida en muy alto grado. Por favor. Colombia también tiene una tendencia económica muy fuerte, pero va perdiendo cada vez más limpieza en su matriz. Ecuador es la más preocupante porque se achica. Ustedes vean claramente cómo se achica la superficie en la matriz de sustentabilidad, y es que ha perdido autarquía, ha perdido productividad y ha perdido incidencia en la renovable. A pesar, y llama la atención, que esto se repite en los países que están al lado de la cordillera de los Andes. Por favor. Una matriz totalmente económica, muy productiva, muy competitiva, pero al mismo tiempo muy sucia. La menor participación de renovables en las regiones es México, y la mayor cantidad de emisiones específicas es México. Por favor. Otra de las limitaciones del enfoque de desarrollo sostenible nos muestra a Paraguay como una de las matrices más sustentables. ¿Por qué? Porque no emite, porque tiene muchas renovables, es decir, tiene una Itaipú que le resuelve todos sus problemas desde el enfoque de la sostenibilidad, de la sustentabilidad. Pero, muy similar a Bolivia, tiene problemas muy serios en términos de productividad energética, y no depende de la exportación de primaria. Y ahí hay que volver a discutir, porque es una de las limitaciones. Este indicador está midiendo la exportación de energía primaria. Y todos sabemos que Brasil tiene exportaciones de secundaria, pero casi en términos primarios, por favor. Matrices que han adoptado, no sé si aquí el TLC está detrás, hay un bloque muy parecido entre Colombia, Chile y Perú, crecimiento en productividad, por favor. Y tal vez lo que yo llamo lo más sustentable de la región, que es Uruguay, que ha perdido, evidentemente, ha sacrificado limpieza en su matriz a cambio de superar autarquía, pero que en términos de productividad mantiene un estándar constante y obviamente no depende de la exportación porque básicamente no tiene recursos. Su problema fundamental son recursos energéticos. Finalmente, aquí hay otro cambio importante. Venezuela, una región, un país que dependía terriblemente de la exportación, esto es el año 2001, y que se va alejando del mercado de exportaciones, por eso crece en su sustentabilidad y al mismo tiempo va limpiando su matriz. Hay un proceso de sustitución hacia el gas natural, pero parecido a Bolivia y Ecuador, pérdidas en la competitividad industrial, sobre todo, o incremento agudo del transporte, todavía no lo hemos determinado, pero su principal fortaleza, es un país que tiene un montón de recursos, pero evidentemente este ensanchamiento en términos de sociedad civil nos parece importante, es decir, ha ganado en sustentabilidad. Bien, perdón, retrocederá. En todos los casos ustedes han visto, que esta matriz ocupa un área, o sea, cada una de las matrices ocupa un área de un total de sustentabilidad. La teoría de Río 92 nos decía, cuando una matriz sea uno aquí, uno aquí, uno aquí, esa es la matriz sustentable. Es decir, una matriz que tiene recursos garantizados, pensando que esos recursos podrían provenir de la renovable, una matriz que no depende de exportar energía, sino que tiene diversificada su canasta de exportaciones, una matriz eficiente en términos económico-energéticos, es decir, tecnología de punta, que atiende a su población, que el principal objetivo de la matriz es su población, y que todo el consumo nacional depende de renovables. Y finalmente uno no emite. Esa era la matriz ideal del año 92. Y si se dan cuenta, este es un área. Y lo que hemos hecho a partir de ese concepto de área ha sido calcular un índice para cada uno de los países. Y ese índice es el que lo ponemos acá. Es decir, y ahí encontramos, por ejemplo, que la evolución nos muestra que Paraguay presentaría una matriz con los signos mayores de sustentabilidad en la región. Y que Bolivia ha transitado de una situación penosa a otra más penosa. Es decir, estaríamos en el 10%, llamémosle por darle un número, de sustentabilidad. Y entre estos dos extremos se ven dos grupos de países, algunos que cubren un 30% de dicha matriz, que tienen sus problemas por el lado ambiental algunos, otros tienen sus problemas por el lado económico, pero que han manejado una política de Estado, sobre todo en el tema, sobre todo en el caso de Uruguay y Brasil. Y un grupo acá, inferior, que sí tiene problemas, creemos, desde este enfoque de sustentabilidad, que son Venezuela, Ecuador y Bolivia. Por favor. Y vamos a terminar con algunas conclusiones. Sobre el enfoque de sustentabilidad, primero encontramos que más recursos, más exportación, más renta, no significan sustentabilidad. Es decir, Venezuela puede tener el 89% de la reserva, pero eso de ninguna manera tiene que ver con sustentabilidad, desde el enfoque de sustentabilidad. Para muchos ingenieros sí es sustentable porque tiene 200 años de petróleo. Mayor atención a la población, mayor atención a la industria y mayor cuidado en el medio ambiente sí representan sustentabilidad, y en eso se confirma las transiciones vistas desde el río 92. Pero por el otro lado, los mismos indicadores del río 92 presentan limitaciones. La primera limitación es que no privilegian la eficiencia energética en el sector residencial. ¿Qué quiere decir eso? Si el sector residencial consume más, está mejor, dice. Pero ¿qué pasa si el sector residencial entero, o veanlo en el caso boliviano, si el sector residencial mayoritariamente está utilizando fluorescentes compactos, estos foquitos ahorradores, por lo tanto su consumo de energía neta baja, según este indicador estaría mal, ¿se dan cuenta? Entonces, aquí hay que volver a revisar el tema, no se trata de que más consumo es mejor, y evidentemente en el sector residencial debiéramos estar hablando de energía útil. ¿Cuánto servicio de la energía obtiene cada hogar? Ese sería el ideal de sustentabilidad. Por el otro lado, lo más notorio es que los indicadores no discriminan el tipo de aprovechamiento hidroenergético. Y es claro el caso de Brasil y de Paraguay. Paraguay y Brasil aparecen desde el lado de la renovable como las matrices más sustentables. Claro, y porque tiene una buena parte de su generación de electricidad en grandes represas situadas en los llanos tanto de la cuenca del Plata como de la cuenca del Amazonas. Y ustedes saben que desde hace tiempo se está interpelando la sustentabilidad de esas represas. Y no es gratis que hace una semana, creo, una corte en Brasil ha suspendido la ejecución de más de 90 proyectos, creo, de pequeñas centrales en Brasil. ¿Por qué razón? Por su impacto ambiental. Y eso es claro, es decir, independientemente de que siga siendo renovable, el indicador no discrimina la cantidad de, es decir, el impacto ambiental generado por dichas represas. Entonces, para nosotros, si bien seguimos el método, lo que ustedes quieran, decimos claramente, hay limitaciones en el enfoque de Río 92, y seguramente hay mucho más. Seguramente hay muchísimas más limitaciones, pero en esta pequeña presentación encontramos dos. Y sobre la integración energética. Primero, que la región muestra enormes asimetrías. Países sumideros de energía se van a beneficiar claramente de países que son neoextractivistas. Y el interés por la integración, me pregunto, ¿no será otra arremetida neoextractivista? Y quiero retroceder a analizar el caso boliviano con el perdón de nuestro invitado. De Diego, me refiero a Diego. Primero encontramos que Bolivia, que tiene una pésima robustez, es decir, que la generación de rentas ha tenido un impacto desde la sustentabilidad terriblemente negativo, se encuentra al lado de un cliente cuyo problema está en una pérdida de autarquía porque su población está creciendo, el consumo de su población está creciendo. Las razones por las que el consumo de la población argentina está creciendo son diversas. Una de ellas puede ser, digamos, creo que los subsidios tienen mucho que ver en esto, qué sé yo, se ha masificado el uso del gas natural, etc. Entonces tenemos un cliente acá cuya población está consumiendo cada vez más, que ha ganado en productividad, tiene un sector industrial poderoso, que se ha retirado del mercado de exportaciones para atender su mercado interno y que está empezando a tener problemas de autarquía. Ese es un cliente. Y el proveedor es un país que está viviendo de exportar energía primaria y está feliz de obtener rentas, ¿no? Que cada vez es competitivamente, cada vez se acerca al cero, está en problemas, y tiene además otro cliente que, igual que el anterior, tiene un serio problema a nivel de población. E imagínense, a pesar de que Brasil tiene un bajísimo performance de sustentabilidad desde el lado de los hogares, solo el consumo brasilero representa más del 30%, el incremento del consumo brasilero representa más del 30% del incremento de toda la región, pero tiene problemas acá y es muy competitivo. No necesita exportar, su economía depende de otras cosas y es muy competitivo energéticamente en frente de un cliente que nuevamente vive de vender materia prima. En eso para nosotros nos basábamos para decir hay países sumideros de energía que se van a beneficiar de países neoextractivistas. Una relación similar ocurre con Ecuador y nos llama la atención. Bueno, desde esta perspectiva de la sociedad civil, nos preguntaríamos qué sentido tiene la integración. Y ese es el debate que quisiéramos, como introducción, pasárselos a ustedes para discutir precisamente, decir, cuál es el rol de la sociedad civil en este campo. ¿Y qué debiera la sociedad civil discutir de integración? Es decir, más extractivismo, mayor exportación de materia prima, mayor caída de la productividad industrial y la productividad energética boliviana a cambio de mayor renta. Ese es un tema que nosotros como sociedad civil debiéramos empezar a discutir, y este es, desde el CERLA, una propuesta de abordar este enfoque. Bien, muchas gracias, eso era todo.